en Efesios 2, capítulo 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesucristo Jesús.
Feliz sábado. Este es el momento que me hace acordar a lo que contó una vez un gran boxeador que falleció, mejor dicho, lo fallecieron por aquí cerca. Él decía, llega un momento, dice, que estás allí en el cuadrilátero, todos te dan consejos, cómo hacer mejor y cómo ser vencedor. Pero cuando suena la campana, te dejan solo y te sacan hasta el banquito, dice. Así que yo me encomiendo ahora al Señor para que me acompañe y podamos juntos encontrar algo en su palabra que nos haga bien y que nos podamos ir a nuestra casa con bendición, como fue el canto de los hermanos Cristales. Tan lindo, gracias. En el lugar donde me crié, país chiquito de Sudamérica, Uruguay, tenemos un colegio primario y secundario donde el papá de nuestra hermana Lina fue director y donde mi padre fue el primer alumno. Hay una ruta, es una de las tres rutas principales que hay en el Uruguay, que pasa justo enfrente de nuestro colegio. Y del otro lado de la ruta están las casas de los miembros del personal, profesores y hermanos de iglesia que quieren darle una educación adventista a sus hijos. En una de esas casas vivió por muchos años el hermano Juan. Él era rumano, de algún país del este de Europa. Hablaba como yo el inglés, con bastante acento, él hablaba el español. Todos nos damos cuenta que él era extranjero. Y ellos vivieron allí un tiempo ya jubilados con su esposa hasta que ella falleció. Cuando yo iba a visitar a mis padres, tenía que pasar por enfrente de la casa de Juan. Y la primera vez me sorprendió cuando él, al rato de llegar, aparece en la casa de mis padres. Dice, Pastor Ricardo, qué bueno que ha venido. Dice, yo tengo una pregunta para usted. Y esa pregunta, todas las veces que él me veía pasar y llegar de visita a la casa de mis padres, decía, Ricardo, usted es pastor, usted tiene que saber la respuesta a esta pregunta. Yo quiero saber, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y yo hice silencio tratando de adivinar qué es lo que él quería saber, cuánto faltaba para qué, cuánto faltaba para la jubilación, no, él ya estaba jubilado, cuánto faltaba para recibir un aumento de sueldo, ni idea. Vacaciones, él estaba de vacaciones permanentes, así es que no, la pregunta no era cuánto falta para las vacaciones. Él quería saber cuánto faltaba para la venida de Cristo, porque él quería estar en el cielo con su esposa que había fallecido. Yo no me imaginaba que después que él falleciera, mi esposa iba a fallecer. Y cuando seguí yendo a visitar a mis padres, extrañaba la visita de Juan para hacerme la pregunta. Porque ahora yo iba a poder empatizar y entender bien lo que él sentía después de haber quedado solo, de haber perdido a su esposa. Y cuán preciosa era para él la esperanza de la venida de Jesús y la seguridad de que un día, por toda la eternidad, iban a estar juntos allí. Así es de que cuando el Señor venga y mi querido hermano Juan resucite, yo sé que él no me va a preguntar más cuánto falta, porque el Señor habrá respondido su pregunta. ¿Qué contestaría usted si alguien le pregunta esto? Yo le decía a Juan, mire, Mateo 24:36, Jesús dijo que del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, solamente el Padre que está en los cielos. Así es que, ¿qué le puedo decir yo? Pero mi impresión, como cristiano primero, como hermano y como pastor adventista, es que falta poco, falta poco. Y entonces él, con un suspiro, así como si el peso de los años salía por el aire de sus pulmones, decía, porque yo ya estoy cansado de estar aquí y quiero estar en la tierra del descanso. Bueno, yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos cansados, pero un sábado, a la salida de la iglesia, una hermana me dice, pastor, qué lindo que predicó del cielo, porque esta semana para mí fue casi un infierno. Y pensar en lo que nos espera allá me ha dado un gran alivio. Otros pueden estar cansados físicamente, otros pueden estar cansados mentalmente, otros pueden estar cansados espiritualmente, pero quizá en esta mañana muchos de los que estamos aquí quisiéramos encontrar una circunstancia diferente. ¿Qué le dice esta imagen a usted? ¿Podemos dialogar un poquito? ¿Por qué está este caballero supuestamente joven? Porque tiene por lo menos más cabello que yo, ¿no es cierto? Está en esta situación. ¿Qué imaginan ustedes? ¿Problema? ¿Problema de trabajo? Bueno, quizás lo acaban de despedir o parar, ¿no es cierto? Bueno, algunas cosillas que pueden producir una reacción como la de este hombre. Yo estoy seguro que alguna circunstancia lo estaba agobiando. La falta de descanso, la falta de justicia, vivimos en un mundo injusto, donde tragedias terribles suceden, ¿no es cierto? Y uno no tiene más que decir, Señor, ven pronto, ya termina con todo esto. ¿Cuánto más vamos a tener que sufrir aquí, no es cierto? ¿Cuánto más vamos a tener que estar en medio de la inseguridad, en medio de la desesperación de un mundo tan cambiante, donde hoy puede ser nuestro último día de trabajo, o mañana podemos tener una enfermedad, no es cierto? En fin, ¿cuántas cargas pueden agobiar al corazón humano, no es cierto? Y yo no sé si usted se identifica con ese noble animal, pero a veces la carga que vamos llevando sobre nuestros hombros es tan pesada, que me imagino que el animal, antes de que le sacaron la foto, estuvo allí pataleando a ver dónde podía hacer tierra de vuelta, ¿no es cierto? Pero el peso de su carga era grande. Y para que la risa se nos corte un poco, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos estado frente a situaciones que no hemos sabido qué hacer, ni para dónde ir, ni a qué recurrir? Estamos ahí colgados, sin ir para adelante, sin ir para atrás, sin poder ir para el costado. Que Dios se apiade de nosotros. Y por suerte, el Señor tiene piedad de nosotros y trae alivio a nuestras circunstancias. ¿Qué le dice la imagen de este boxeador? ¿Ya terminó la pelea? Sí, ¿cómo le fue? Ni quiere irse, pobre, ¿no? ¿Sí? Le preguntaron a Jack Dempsey, campeón, ¿cuál fue el mejor consejo que le han dado en la vida? ¿Y saben qué respondió él? Pelea una vuelta más. Persevera, en otras palabras. Lucha un poquito más. Y eso es a veces lo único que podemos decir a una persona que está agobiada por las cargas, ¿no es cierto?, por los problemas. Sigue un poco más. Sigue adelante. Por supuesto, nosotros tenemos algo muy importante que decir, es mira hacia arriba, porque la ayuda viene de arriba. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros, a pesar de que estamos estrenando un año nuevo, seguimos con cansancio del viejo, seguimos con cansancio mental, espiritual, Y el único remedio que podemos encontrar es buscar descanso y ayuda. ¿Sí? Este año para algunos ha sido, desde el mismo comienzo, un año terrible, ¿no es cierto? Y ojalá que este árbol nos traiga un mensaje de aliento en esta mañana. ¿Saben dónde está este árbol? ¿Qué árbol es? Con la imaginación hicimos un vuelo instantáneo hasta el sur de Palestina, la ciudad de las palmeras, aunque esta no es una palmera, es un árbol donde hace 2000 años atrás un hombre chaparrito quería ver a Jesús y se subió al sicómoro porque la multitud rodeaba a Jesús y él quería ver a Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba el chaparrito? Zaqueo, gracias. ¿Por qué Zaqueo quería ver a Jesús? Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Y él, aunque era el principal de los publicanos y estaba lleno de dinero mal habido, nada satisfacía las necesidades profundas de su alma. Y cuando Zaqueo tenía que encontrarse con la almohada, seguramente ese dinero que él había sacado de más de gente que no lo merecía, era como una carga pesada que no lo dejaba dormir. Y escuchó hablar de que Jesús no tenía vergüenza de juntarse con los publicanos, la secta más odiada y despreciada de los judíos. Así es que escuchó también rumores de que uno de los que estaba siempre con Jesús era un colega suyo, un tal Leví Mateo. Así es que él dijo, si Leví Mateo dejó su banca de los públicos tributos, es porque él encontró en Jesús algo que le alivió la carga, le sacó el cansancio que lo oprimía, que lo aplastaba, que lo tenía desesperado. Y ahora yo quiero saber qué pasó con él, quiero hablar con él, quiero verlo, de solo verlo ya me doy cuenta si es más feliz que antes o no. Así es que allá se fue Zaqueo, se subió al árbol y cuando Jesús llegó hasta allí le dijo varias cosas juntas que están escritas en este texto. Jesús miró hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. A mí me conmueve esta expresión de la Escritura, hermanos, porque no son muchas las veces que Jesús estuvo en Jericó. Así que ¿cuántas personas de Jericó Jesús conocía por nombre? Quizás no eran muchas, ¿no es cierto? Pero al Señor no se le pasaba siquiera por alto, en medio de la multitud que lo rodeaba, la presencia de una persona que con vergüenza y deseando que nadie lo viera, estaba entre las ramas de un árbol a la vera del camino. Fíjese, ¿no? ¿Será que Jesús nos pasa por alto a nosotros? No. Yo pensaba que por haber sufrido la desgracia de enviudar una vez, ya había bebido el máximo de la amargura, de la tristeza que un ser humano puede beber. Pero el sábado pasado conocí aquí a Celso, que hoy nos está acompañando también. Y en esta semana que hemos compartido varias horas estudiando la Biblia y en otras cosas, él me contó la historia. ¿Puedo contar algo de eso? Su primera esposa, teniendo tres hijitos, el más chiquitín era un bebito prácticamente, en un accidente de tránsito allá en México, perdió la vida. Por suerte el amor lo encontró de vuelta a Celso, se volvió a casar, la segunda esposa le ayudó a criar esos tres hijos, y de pronto un día, sorpresivamente, un derrame en el cerebro, lo dejó solo a Celso. Yo digo, caramba, si yo pensé en algún momento que a mí me tocó pasar algo terrible y difícil, aquí hay alguien que ya le tocó beber dos veces esa misma copa, ¿no? ¿Sí? ¿Pero será que el Señor lo habrá pasado por alto a Celso? No, no, en absoluto. Así como el Señor no pasó por alto a Zaqueo, tampoco pasa a nadie de los que estamos aquí por alto. Él conoce nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestras pesadillas que nos dejan sin dormir. Él sabe absolutamente todo. Y Jesús sabía que detrás de ese hombre odiado había un corazón que deseaba cambiar. Alguien que estaba preguntando todavía cuánto falta
para que esta vida triste y fea que he estado viviendo hasta aquí, muy exitosa económicamente, pueda terminar y yo pueda realmente ser feliz y estar en el cielo. Jesús le dijo, desciende. Fíjense, ¿cuántas órdenes hay acá? Zaqueo, date prisa, desciende. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahí nomás, las primeras palabras fueron puras órdenes, pero ¿eran para bien o para mal de Zaqueo? Si Jesús se encuentra con usted y le da tres órdenes, ¿cómo reacciona usted? ¿Con humildad? ¿O decir, quién es este que me viene a sargentear aquí? ¿No es cierto? Pero Zaqueo bajó a prisa, le recibió cómo, dice, gozoso. Y Jesús le dijo, después de algunas palabras que Zaqueo pronunció delante de todos allí, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué habrá dicho Jesús estas palabras? ¿Qué es lo que necesitaba Zaqueo? Igual que nosotros, era un pecador que necesitaba salvación. Y cuando Jesús le dice, dentro de 2000 y tantos años, cuando yo regrese a la tierra, tú vas a ser salvo. ¿Cómo dice allí? Yo tengo un problema cuando leo a veces la Biblia, porque me encuentro con que algunos tiempos verbales me parece que no coinciden con lo que las profecías señalan. Porque ¿cuándo llegó la salvación para Zaqueo? Ese día. Llegó Jesús, llegó la salvación. ¿Sí? ¿Y para nosotros cuándo llega la salvación? Desde el momento que le dimos la bienvenida a Jesús, ¿no es cierto? Puede ser hace muchos años atrás, o puede ser hoy. ¿Sí? Ese es el momento en que inicia la salvación. ¿Pero cuándo vamos a llegar al cielo? Bueno, de acuerdo a lo que me enseñaron, cuando venga Jesús nos va a llevar, los ángeles van a venir a recogernos, ¿no es cierto? Servicio domiciliario. Un delivery celestial, digamos, ¿no es cierto? Ese ángel de la guarda que estuvo llorando cuando nosotros pecábamos y nos alejábamos del Señor, ese ángel que se alegraba cuando nos veía abrir la Biblia, orar, ese ángel que se alegraba cuando nos dirigíamos a la iglesia para adorar al Señor, ese ángel nos va a venir a buscar y nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo. ¿Sí? Recién allí terminarán nuestros problemas. Recién allí terminará nuestra angustia, nuestro dolor, nuestras miserias. Se acabará el reino del mal. Alabado sea el Señor, que eso quedará para atrás, para siempre. Pero mientras estamos aquí, ¿no será que necesitamos respirar un poquito de la atmósfera del cielo? Claro que sí, claro que sí. Elena de Juárez dice que la vida en Cristo es una vida de reposo, una vida de descanso. Y en Hebreos, el capítulo 4, versículos 8 al 10, dice allí algo muy interesante, seguramente usted lo habrá leído y le habrá llamado la atención. ¿Cuántos reposos hay? ¿Cuántos descansos hay? Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día de reposo está hablando, porque cuando dice allí la Biblia reposo, en el original, ¿ustedes saben qué palabra usa? Sabatismos, que viene de sábado, pero acá está en una como sustantivo, ¿no es cierto? Entonces, sábado, día de descanso. ¿Cuántos reposos tenemos nosotros? Bueno, por supuesto, el reposo de la noche, si es que podemos dormir, ¿no es cierto? Y si no, las pastillitas ayudan. O algún tecito. ¿Qué otro reposo tenemos? Ah, hermano, después de trabajar una semana, después que los chicos van al colegio, qué lindo el sábado, desenchufarnos de todo eso. Olvidarnos, viernes a la tardecita, se está poniendo el sol, ya está empezando el día del Señor. Nos desconectamos y nos entregamos a descansar, a reposar con Cristo. Porque la vida con Cristo es una vida de descanso, ¿no es cierto? De las cargas, de los problemas, de los viles, de esto, de lo otro y de lo otro y de lo más allá también, ¿no es cierto? Así es que el sábado es un reposo. Pero aquí Josué dice que Josué les hubiera dado el reposo. ¿Qué descanso, qué reposo les podía dar Josué a los israelitas? ¿Qué descanso? de sus enemigos. ¿Sí? Pero Josué tenía la misión de llevar al pueblo ¿de qué lado del río Jordán? Del otro lado, ¿no es cierto? El reposo de llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel, los hijos de Abraham, fueron esclavos 400 años en Egipto. Pero con tantos años de ser esclavo, me da la impresión de que ellos se habían encariñado con la esclavitud, porque vez tras vez en el desierto tenían ganas de volver, ¿no? Por lo menos un buen grupo de ellos. Allá había cebollas, ajos, puerros y carnitas, etcétera, etcétera. El maná todos los días, hasta se cansaron del maná, hermano. Comida de ángeles. A veces nos cansamos hasta de lo bueno, ¿no es cierto? Puede ser, cuando siempre rutinario, continuo, nos podemos llegar a cansar hasta de lo bueno. Entonces, después de 400 años de esclavitud, ya estaban acostumbrados a fabricar ladrillos, a hacer trabajo de esclavos, era lo común, ya nacían esclavos. Y ahora viene la libertad, hermanos, con sus responsabilidades y desafíos. Y allá Josué tenía la misión de llevarlos a la tierra de la libertad. Muchos de los que están aquí cruzaron un río o cruzaron una frontera para ir a una tierra mejor, ¿no es cierto? Con mejores opciones, más libertades, con más prosperidad quizá, ¿sí? Y estamos aquí. Y quizá tenemos algunos descansos, algún alivio de las cargas que teníamos en algún otro lado. Pero Josué llevó a la tierra, al pueblo, a una tierra de libertad, donde ellos tenían la posibilidad de adorar a Dios como ellos sabían que debían hacerlo. Porque en Egipto tenían esa chance, no tenían esa opción. Por eso Dios lo tuvo que sacar. Y el Éxodo fue una misión libertadora de Dios para que su pueblo pueda adorarlo. Hoy nosotros, hermanos, estamos disfrutando de un tiempo de libertad desde 1798, cuando el poder enemigo que perseguía a los hijos de Dios y que impedía que se reunieran, que se congregaran para adorar a Dios, se terminó su poder, porque antes de la venida de Cristo tiene que haber libertad para que toda alma sincera pueda conocer su palabra y pueda encontrar el descanso de la salvación en Cristo antes de encontrar el reposo permanente en el reino de los cielos. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Sí? Entonces el descanso de Josué era adorar a Dios con libertad, donde nadie viniera a obligarlos a hacer ladrillos en sábado, porque esa fue una de las tareas. Y a mí me intrigó siempre de que la última parte de la estadía del pueblo de Israel en Egipto fue como que el faraón se encaprichó y endurecía su corazón y le hacía la carga de ellos cada vez más pesada, más oprimente, y al final no le dejó descansar ni el sábado, hasta el mismo sábado tenían que hacer ladrillos y después tenían que conseguirse hasta el zacate para hacer los ladrillos. Y saben que un día encontré una respuesta a por qué Dios permitió esto. Si Dios los iba a liberar, no le podía haber aliviado ese último tiempo. ¿Saben qué dice Elena de Juan? Dice que el Señor permitió que el faraón le hiciera más opresiva la esclavitud, más difícil ese tiempo, para que ellos entonces desearan ser libres, desearan salir de allí, desearan ir a la tierra prometida, desearan escapar de esa vida a la cual estaban tan acostumbrados. Y a veces, ¿no será que nosotros nos acostumbramos un poco a la vida en este mundo, con sus cosas, con sus cuestiones, ¿no es cierto? Y deseamos, quizás no tanto, que llegue el Señor y que nos lleve al reino de los cielos. Por eso el Señor en el último tiempo va a permitir que las cosas no sean fáciles en esta vida y en esta tierra a la cual nos encariñamos y a veces nos aferramos, para que deseemos de veras irnos allá con Él, porque Él tiene algo mejor para todos nosotros allí. Así es que no importa lo que venga, queda un reposo, dice allí, ¿no es cierto?, para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el reposo que queda? Bueno, de acuerdo a Pablo, cuando habla aquí a los hebreos, él está pensando en el reposo, en el descanso, de que se nos quite a los seres humanos la carga más pesada que puede oprimir nuestros hombros. ¿Cuál es la carga más pesada? El pecado, ya lo vemos enseguida. Pero también aquí se nos da a entender de que hay otro reposo más. Y es el reposo cuando estemos en el reino de los cielos. Esa vida es la única que merece la pena ser vivida realmente. Aquí estamos, ¿no es cierto?, de paso como peregrinos rumbo al hogar celestial. Pero allí, cuando estemos en presencia del Señor, entonces el descanso será total. ¿Sí? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se encontró con mucha gente que estaba harta, cansada. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús? Esas conocidas palabras de Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cansados, y yo, dice, cargados, dice, yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es mucho mejor enfrentar la oposición, las burlas y los problemas que nos toca enfrentar como cristianos que llevar la carga del pecado sobre nosotros sin la ayuda que Jesús nos brinda a sacarla de nuestros hombros. Dice la inspiración, la carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si se nos deja solos, nos aplastará. El ser sin pecado tomó nuestro lugar. Y en Isaías 53 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó la carga de nuestra culpabilidad. Amén, ¿no es cierto? Y sigue diciendo, Él sacará la carga de nuestros hombros cansados, nos dará reposo, llevará también la carga de congoja y pesar. Nos invita a confiarle todos nuestros cuidados, porque nos lleva a dónde, dice. Nos lleva sobre su corazón. Qué lindo. En el corazón del Señor hay lugar para cada uno de nosotros y allí Él nos lleva. Y el lugar donde Él manifestó su amor en forma indubitable para que nadie pueda dejar de creer que nos ama hasta más allá de la muerte, en la cruz, Él derramó su sangre por todos nosotros y allí cargó con el peso y la culpa de nuestros pecados. Y Él, siendo enemigos, nos ha reconciliado, como dice Pablo, con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y ahora que hemos sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, el texto que nos leyó nuestra hermana, empezando desde el versículo 1 de Efesios 2, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y entonces, hablando de nuestro Dios, dice que es rico en misericordias, nos hizo sentar, ¿dónde? Dice. En los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde nos hizo sentar? Y usted me dirá, no, pastor, yo estoy sentado acá en la iglesia. Y después de aquí me sentaré en el Salón Romero, los que no estén ayunando, ¿no es cierto? Y después me sentaré en mi carro para irme a mi casa. No, acá Pablo dice, nos hizo sentar. Y la conjugación del verbo es ¿en qué tiempo, hermanos? ¿Presente, futuro, tiempo pasado? Tiempo pasado. Dice, nos hizo sentar. ¿Usted se siente que está sentado ya en el cielo? Veo varios que hacen así. Otros se guardan la respuesta. Pero en esta mañana, hermanos, yo quiero compartir algunas de las cosas que aprendí tratando de contestar a mi hermano Juan. En otro sermón voy a contestar a otra pregunta. ¿Cuánto falta para que venga el Señor? ¿Qué es lo que él quería saber? Pero en el fondo lo que Juan quería saber, ¿cuándo yo voy a estar sentado en el reino de los cielos teniendo el descanso de todas las cosas tristes de esta vida, ¿no es cierto? De las cosas tremendas de este mundo. Pablo dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bien, hablando de Jesús, dice, Él vela sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. Estás tentado, Él te librará. Eres débil, Él te fortalecerá. Eres ignorante, te iluminará. Estás herido, te sanará. cualesquiera sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Nuestro espíritu, ¿qué le va a pasar? Dice, será fortalecido para poder resistir. Puede ser que el Señor no nos quite la carga o no nos quite el problema, pero nos va a dar fuerza para sobrellevarlo, ¿no es cierto? Y con eso solucionamos el asunto. No vamos a estar como el borrico ahí colgado del aire, ¿no? Se nos abrirá el camino para librarnos de estorbos y dificultades. Cuanto más débiles e impotentes nos reconozcamos, tanto más fuerte llegaremos a ser en su fortaleza. Cuanto más pesadas nuestras cargas, más bienaventurado el descanso que hallaremos al echarlas sobre el que las puede llevar. ¿Quién es el único que puede llevarla? Jesús. Y ahora permítanme llegar a la parte más importante del sermón. Si usted se durmió hasta aquí, lo perdonamos. Pero ahora esté bien atento, porque acá hay algo precioso que a mí me ha hecho mucho bien encontrar esto. Me ha dado mucha paz y alegría. Dice, los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordenen, ¿qué hallarán? Dice, paz y quietud. Puede haber tormentas afuera, pero con Cristo encontramos paz. Y entonces, ¿cómo sigue la frase? Dice, a medida que entramos por Jesús, cuando usted se encuentra con Jesús, acuérdese lo que le dijo Jesús a Zaqueo, hoy ha venido la salvación. ¿Cuándo empezó el cielo y la eternidad para Zaqueo, hermano? El momento que él allí bajó del árbol y fue con Jesús a su casa, ¿sí? Dice, a medida que entramos por Jesús en el descanso, ¿y qué dice en rojo ahí, hermano? A ver. ¿Cómo? Parece mentira que algo tan grandioso se nos ofrezca a nosotros, que aquí empecemos a disfrutar del cielo. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué fantástico esto! Respondemos a su invitación, venid a aprender de mí, y al venir hacia Él, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Dice, comenzamos la vida eterna. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Amén! ¿No es cierto? ¡Qué bendición grande que es esta! Pero termina aquí la cosa. Hay más todavía. Ahora viene el postre. Dice, el cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. Entonces, cuando tú te arrodillas y tú te buscas al Señor, cuando tú abres la palabra del Señor o algún libro que nos hable de Jesús, hermanos, ahí estás respirando no aire de este mundo, sino aire del cielo ya. ¿Sí? Cuanto más tiempo estemos con Jesús, ¿cómo lo llama ella? Dice, ¿dónde lo llama ella? Dice, ¿en el cielo de qué? De la felicidad, tanto más de la gloria se abrirá ante nosotros. Y cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. Y a medida que andamos con Jesús en esta vida, podemos recibir aquí, ¿cuánto? Un poquito. Dios es miserable y mezquino, ¿no? Nos da una bendición aquí de vez en cuando, ¿no es cierto? No, dice, a medida que andamos con Jesús en esta vida, podemos recibir aquí todo lo que nuestra naturaleza humana puede soportar. Así que si Dios no me da más, es porque yo no puedo aguantarlo. Ya es demasiado. Va a reventar mi corazón de alegría. ¿Y no ha llegado usted a llorar de alegría alguna vez, no es cierto? Porque Dios le ha dado un motivo de felicidad grande en su vida. Claro que sí. Hermanos, qué lindo que en esta mañana, junto con millones, una multitud tan grande como la arena del mar, podemos estar ya disfrutando anticipadamente del cielo. Porque a la medida que nos acercamos a Jesús, a sus pies, estamos ya disfrutando de la eternidad. Pero muy pronto, ¿no es cierto? Los ángeles vendrán y el Señor nos llevará. Y por la constelación del Orión, allí por ese lugar tan especial que los astrónomos están estudiando intensamente en esta época, iremos hasta el hogar del eterno descanso. Pero mientras el Señor nos da el descanso de la salvación, el descanso físico, mental y espiritual, cada semana a través del sábado, su día, le dio al pueblo de Israel el descanso de ser libres para adorar en libertad a su Dios en la Canaán terrenal, pero a todos nos tiene prometidas la Canaán celestial. Yo quiero estar allí. Mi alma anhela, desea. Aquí no hay nada que nos pueda traer más de lo que el reino de Dios tiene el Señor preparado para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, qué lindo sería que nos vayamos con nuestro corazón lleno de Jesús, lleno de sus promesas, lleno de ese pedazo del cielo que Él tiene para cada uno de nosotros, y que muy pronto nos podamos encontrar con Él allí. Él y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que quiera, que diga, vengo, voy, vamos, vamos todos juntos para allí. El Señor nos está esperando, el Señor tiene bendiciones muy grandes para cada uno de nosotros. Si hay un feliz Edén que está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, y con las palabras de ese himno vamos a despedirnos en esta mañana. Pero ojalá, hermanos, que en esta mañana cada uno de nosotros le dé a Jesús el lugar más lindo de su corazón, porque Él va a transformar nuestro corazón en un pedazo de cielo, lleno de descanso, de paz y de felicidad. ¿Qué más podemos ambicionar? Nuestras cargas pueden ser pesadas, pero Él nos da descanso. Nuestras perspectivas pueden ser oscuras, pero Él es la luz. El pecado que agobia nuestra alma puede ser mucho, pero Él vino para perdonar nuestros pecados y llevarnos al verdadero Edén, el verdadero mundo donde Él quiere estar con nosotros por toda la eternidad. Nos ponemos de pie y alguno de los hermanos que tienen el don del canto y nos quiera dirigir, vamos a cantar con entusiasmo entonces.